Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. La semana pasada estuve aquí un poquito solo, así que pues había que traerle de vuelta. Adri, muy buenas.
Muy buenas, Luismi, te veo mejor hoy, ¿no? Te veo más contento con mi presencia.
Hombre, por supuesto, aquí siempre con un buen compañero y sobre todo porque tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy. Nuestras noticias del motor con la actualidad de la Fórmula 1 y sí, no lo duden, vamos a hablar del fichaje, podríamos decir del siglo, ahora lo discutiremos.
Sí.
Lewis Hamilton a Ferrari. Y también hablaremos en nuestro Más Allá del Paddock de otros bombazos que han sacudido el mundo de la Silly Season en la Fórmula 1. Así que, Adri, ¿sabes lo que toca, no?
Toca empezar.
Toca engranar marcha, como siempre, así que pisen embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos la información del mundo del motor y tenemos que hablar, por supuesto, de Fórmula 1. Y no nos vamos a esperar a dejarlo al final, no les vamos a dejar con las ganas. Y vamos a hablar del fichaje de Lewis Hamilton para la escudería Ferrari en el año 2025. Es probablemente el fichaje del siglo, algo que ha sacudido totalmente el mundo de la Silly Season, que ha comenzado prácticamente a principio de año. Hamilton recalará en la escuadra italiana en el 2025, como hemos comentado, y hemos tenido diferentes reacciones, diferentes declaraciones, como por ejemplo la del jefe de equipo de esa temporada de Lewis Hamilton, Toto Wolff. Estábamos alineados cuando nos fuimos a las vacaciones de Navidad. Hay que preguntarle a Lewis por qué cambió de idea. Para mí es comprensible que quiera un nuevo desafío, un nuevo entorno, y quizás era la última oportunidad para hacer algo diferente. Ir a Ferrari, lanzar los dados por su último reto en su carrera, puedo entenderlo. El amigo que hay en mí dice que Lewis debería tener un octavo, porque se lo quitaron. Si lo gana en 2024 estaría muy bien, aunque soy consciente de que hay pocas posibilidades. Luego, cuando compitamos en la pista, prefiero que ganemos nosotros. Toto Wolff, aquí se puede extraer distintas cosas. Lo primero, que se ven lejos de la lucha por el título esta temporada.
Sí, eso me ha quedado claro, muy negativos con los fanfarrones que a veces son Mercedes en este tema. Así que, bueno, podemos ya decir que Red Bull se lleva otro más o bueno, es que no hay muchas más opciones.
Otra opción sería que a lo mejor Ferrari sorprendiese este año, pero no
viendo
sabemos
cómo están planteando el rumbo con el fichaje de Hamilton y muy a 2026 todo, tampoco, Aston Martin tampoco, no sé, ya es otro de Red Bull. Acabamos de empezar, bueno, no hemos ni empezado.
También el propio protagonista obviamente tenía que hablar y Lewis Hamilton ha declarado lo siguiente: me siento increíblemente afortunado después de lograr cosas con Mercedes, que solo podía soñar cuando era niño. Ahora tengo la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia pilotando un Ferrari rojo. Es el momento adecuado para hacer un cambio y asumir un nuevo desafío. Todavía desconocido cuando me uní a Mercedes por primera vez en 2013, y sé que algunas personas no entendieron este movimiento en ese momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo ahora. Estoy emocionado de ver qué puedo aportar a esta nueva oportunidad y qué podemos hacer juntos. Vaya, aquí se vuelve a repetir un poco la historia,
risa,
¿no?
Risa y miedo me provoca esto. Risa, me refiero, porque me hace gracia cómo lo dice, pero miedo por el final de las declaraciones, porque como vuelva a hacer lo de 2013, yo ya dejo de, no sé, dejo de creer en que, bueno, en que alguien pueda hacer esto, aparte de, bueno, Verstappen ha ganado, pero la suerte que tiene Hamilton, si vuelve a pasar, yo creo que sería el piloto más afortunado de la historia, más que el mejor.
Yo quiero remarcar algo que nos hemos saltado, me acabo de dar cuenta,
¿sí?
Y es la frase: todavía recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me uní a Mercedes por primera vez en 2013.
Claro, eso
es que esto es lo mismo.
Es lo que da miedo.
Exacto, es que ahora mismo Ferrari es una incógnita, que es
sí,
lo que puede
sí,
ser
sí.
En 2025.
Sí, sí, puede ser lo que sea. No, el 26 más bien, el 25 me espera algo parecido, pero el 26 sí, porque no sé si te acuerdas, Luismi, que en ese momento él entró en Mercedes en un momento que dijimos, ¿qué hace Hamilton?
Era un Mercedes que estaba evolucionando, era un Mercedes que no era el Mercedes de ahora.
No.
En el año 2013, ojo, empezó a ganar carreras.
No, de hecho ya hicieron el sorpaso a McLaren. Ya
exacto.
Lo hicieron.
porque McLaren se esperaba que tuviesen una buena temporada. Es más, ganaron la última carrera, si no recuerdo mal, la victoria de Enson Button.
Fue la última hasta la victoria de Ricciardo en 2021, fue la última. Y
2013 fue un batacazo absoluto para Woking.
Tremendo, se equivocaron con el concepto de chasis y bueno, eso ya se fue ahondando en la era híbrida. Pero bueno, es que esa época... tú te esperabas que McLaren estuviera fuerte y justo cambió en el año justo. Fue muy buen movimiento de Hamilton.
Pues bueno, ahora que ya no estoy aquí solo, que tengo a alguien, pues puedo preguntar sin parecer muy loco. Uh-huh. ¿Por qué se ha marchado Luis a Ferrari?
A ver, es que yo pensaba, hasta que he visto estas declaraciones, que era por la mística, por el hecho de ir a Ferrari e intentar hacer lo que no ha podido Vettel o Alonso, por ejemplo. Pero claro, viendo las últimas declaraciones estoy viendo como que hay algo más, porque a lo mejor en tema motores, que es el cambio de reglamento, Ferrari puede haberla clavado. Es que no lo sabemos.
Yo personalmente creo que Hamilton se retira en 2 o 3 temporadas y que este salto es para confirmar la frase que dijo en su día Sebastian Vettel. Todo piloto sueña con vestirse de rojo y pilotar para Ferrari.
Sí, hasta Hamilton.
Todo piloto, exacto. Hasta Hamilton.
El chico Mercedes. El chico Mercedes.
El chico Mercedes también quiere conducir un Ferrari. Y es lo único que le queda en su carrera. Ha igualado a Michael Schumacher. Es el líder absoluto en victorias, en poles, en vueltas rápidas, en podios, lo que quieras. Yo creo que es lo único que le quedaba. Vestirse de Ferrari, si gana un título, un octavo título, pues genial. Que no lo gana, ha pilotado para Ferrari. Pero yo creo que esto puede darnos pie a que la retirada de Hamilton está más cerca que nunca.
A ver, yo creo que si no se hubiera ido a Ferrari estaba también igual de cerca, ¿eh? No creo que hubiera durado tantos años más, pero de Ferrari igual le dan nuevas ansias, nuevas ganas. Es que claro, esto es verdad, que esto creo que es una frase de Alonso. Ahora, no sé, cuando fichó por Ferrari, ahora no se me conoce por ser el bicampeón del mundo Fernando Alonso, se me conoce por ser el piloto de Ferrari Fernando Alonso. Es que eso también, si relacionas lo que es Hamilton más lo que es ser piloto Ferrari, bueno, con que veas cómo han cambiado las acciones de Ferrari, ya ves qué dimensión puede tener eso. Ese combo, ese mix de personalidades y de mística, también yo creo que ha influido a que Hamilton quiera meterse.
Es una dupla muy potente. Lewis Hamilton es el piloto más laureado en entrar en la historia de Ferrari. No digo que lo sea, porque también está Michael Schumacher, aunque ahora ya le supera por número de victorias y tal. Pero a la hora de fichar, a la hora de entrar, es el piloto más laureado de la historia en entrar en Ferrari.
Sí, bueno.
Y esto sumado a que Ferrari es el mejor equipo en la historia de la Fórmula 1, aquí hay que ver qué es lo que ocurre. Y igual que entra en Ferrari, sale de Mercedes. Hay un hueco, hay un asiento. Posibles candidatos que se están barajando, y remarcamos, son rumores, por supuesto. Carlos Sainz.
Es lógico.
Valtteri Bottas.
No es lógico.
Fernando Alonso.
Vale.
Kimi Antonelli.
Vale.
¿Quién crees que puede ser el sustituto?
Ninguno de los dais mi apuesta.
Bueno, pues perfecto.
Alexander Albon. Es una apuesta. Sí, a ver. Yo creo que depende de lo que quiera hacer Mercedes. Tiene tres vías, ¿vale? La vía de fichar al campeón, que es Alonso. Fichar a un piloto que sea el mismo impacto que Hamilton. Luego, un punto medio. Voy a decir mejor la otra, que no es el punto medio. Fichar un segundo piloto que te vaya a cumplir y no vaya a molestar a Russell. Un Albon. Un Ocon. Bueno, a ver, Ocon molestar, precisamente sí, pero en cuanto a ritmo me refiero. Y luego un punto medio que puede ser un Carlos Sainz. Un piloto que tiene experiencia en haber ganado algo, ha ganado algo. Un piloto que tiene muy buen compañerismo, buen trabajo en equipo. Yo creo que es un punto medio. Y además le puede apretar las tuercas a Russell.
Yo aquí quiero recoger unas declaraciones que hizo Carlos Miquel, comentarista de la Fórmula 1 en SER, creo que es, o en la COPE.
Sí, en la COPE es.
En la COPE. Que comentaba que si quieren a un piloto secundario con los españoles, que no cuenten.
No.
Porque Carlos viene con hambre de ser primer piloto y Fernando, por supuesto, viene con hambre de ser primer piloto.
Sí, pero Carlos no sería un primer piloto al uso. Sería como el estatus que tiene ahora en Ferrari, que van a mimar a Russell, pero que Carlos no va a estar tampoco muy ninguneado. Bueno, el último año de Carlos, en mi opinión, ha estado más ninguneado que los otros dos por la dirección del equipo, pero yo creo que estaría un poco mejor valorado de lo que pensamos.
Ahora te pregunto, ¿Albon sigue siendo piloto de la Academia Red Bull?
A ver, tiene que tener vínculos por narices, pero yo creo que...
Yo creo que sí que tiene vínculos.
Sí, pero es que tiene un vínculo más gordo, que es su jefe de equipo actual.
Ya, pero es que tú ten en cuenta que cuando ficharon a Albon, toda la parafernalia que tuvieron que montar de contratos de confidencialidad para que no pase información a Red Bull, un jaleo de mil demonios. Pero ahora tendría que decidir si seguir con la academia de Red Bull, que ojo, no le hemos hablado, no vamos a entrar en esto porque si no nos tiraríamos aquí una hora entera hablando.
Podemos hacerlo otro día.
Exacto, porque el asiento de Checo Pérez también peligra y hay muchos candidatos, sí, sí. Carlos Sainz otra vez sale en la ecuación, Alexander Albon también, y se supone que le han ofrecido un contrato de 3 años.
Bueno, y según el señor Rubio, se llamaría Rubio, pues Alonso. Cuando hablamos del Magic Swap, no sé si te acuerdas.
Bueno, que se lió una. Mejor no hablamos
por
de eso.
Por poder puede ser mucha gente. Es igual que este.
Entonces, yo creo que aquí la opción Kimi Antonelli queda descartado. No tiene experiencia. O rompe lazos o le compran el piloto a Red Bull, que es Albon, y lo suben. Lo veo como un buen piloto secundario. O meter a Alonso, que sería una lucha de dos gallos en el mismo gallinero.
Yo creo que no.
O meter a Carlos Sainz y que pase
ahí
lo mismo.
Sí que hay más lucha.
O meter lo mismo que ahora, que son los dos que no sabemos con quién se va a poner. Nosotros le dejamos que luchen. Yo creo que va a ser lo mismo, como has comentado, lo mismo que ocurre ahora mismo en Ferrari.
Depende cómo se levante Toto Wolff, va a pasar. Depende del día que tenga que firmar los contratos.
Pues bueno, como hemos comentado, entra Hamilton en lugar de Carlos Sainz y Ferrari ha lanzado un comunicado diciendo que todavía tiene la temporada 2024 por delante y que tienen un año junto a Carlos Sainz todavía para disfrutar de éxitos.
Sí, sí.
Te lanzo la pregunta con esto. ¿Tú crees que está justificada la salida de Carlos de Ferrari?
No sé quién el que... A ver, es que la pregunta le puedo dar la vuelta. Yo creo que a Carlos casi le interesa más irse que quedarse.
Bueno, yo te digo que sí. Con todo lo que ha hecho, sí, no, se lo merece.
Se merece quedarse. En plan, si él quisiera, debería poder quedarse. Pero yo creo que hasta le viene bien irse.
Yo veo este movimiento de Ferrari un movimiento feo, podríamos decirle. Feo.
Bueno.
Porque vamos a ponerlo en el contexto. Leclerc es mucho Leclerc. Es un buen piloto. Yo no digo que sea mal piloto.
De hecho, va a tener un problema Leclerc ahora. Que cuidado, ¿eh?
Claro, porque ¿a quién van a hacer más caso? ¿Al niño Ferrari o al 7 veces campeón del mundo? Es que yo creo que va a haber una lucha de egos impresionante.
Es un problema serio. De hecho, otra más. Dirección de equipo con presidencia del equipo. Elkan Hamilton va a ser Leclerc. Esa va a ser otra.
Claro, es que,
pelea política. Es que estamos entrando en dimensiones en Ferrari que son peligrosas.
Para poner en contexto esto, el que ha propiciado toda la entrada de Hamilton ha sido el presidente de Ferrari.
Que tiene buena relación.
John Elkman.
John Elkan tiene muy buena relación con Hamilton. Va a ser también, porque fue su jefe de equipo, tienen buena relación. Pero claro, es que el niño bonito de Baser es Leclerc.
Es Leclerc.
Recordemos que comparten managers.
Es que el
complejo político que tiene Ferrari es curioso. Y ahora se meten los pilotos en ese entramado. Es que Ferrari tiene el peligro de, como tenga un coche para pelear un mundial, de que se líe. Bueno, ya no hablamos de otra más, la prensa inglesa contra la italiana. Si quieres meter más cosas.
No, vamos a dejar las cosas claras.
Es que hay muchas cosas abiertas.
Claro, es que o sale muy bien,
sí,
o Maranello arde.
No, la guerra civil de Ferrari podría ser. Con prensas de por medio, directivos, pilotos, en fin. Puede ser muy divertido.
Pues bueno, te he preguntado por si estaba justificada la salida de Carlos. Bueno, a mi parecer yo creo que ha sido un movimiento muy feo por parte de Ferrari. Sí. Ese comentario de que todavía nos queda el 2024 para disfrutar de Carlos, no me ha parecido tampoco la nota de prensa más adecuada que podrían haber lanzado.
No.
Pero para mí nada, es un piloto que le ha dado la única victoria que ha habido no Red Bull esa temporada a Ferrari.
Bueno, yo solo sé que este año nos vamos a divertir con Carlos.
O sea, aquí ya no va a haber tu tía. Aquí si le dicen, oye, deja pasar a Leclerc, Leclerc se va a quedar atrás.
Sí.
O se lo tiene que currar él.
O se lo gana, que yo creo que es perfectamente capaz el chaval de poder hacerlo. Leclerc es buen piloto, no necesita tantas ayudas.
Y bueno, vamos a dejar ya el culebrón Ferrari, porque yo creo que hemos hablado bastante de él. Pero ahora entramos en otro culebrón. Entramos en el culebrón Andretti y esto es para mal porque se ha confirmado que no entrará en la Fórmula 1 hasta el año 2028. La FOM justifica esta decisión como una falta de valor que pueda aportar el equipo a la competición. y esto ha sentado como un balde de agua fría tanto en Estados Unidos, ya que recordemos que Andretti, tanto la familia como el equipo, son leyendas dentro del automovilismo americano, uh-huh. y también ha sentado mal pues a personalidades dentro de la Fórmula 1, expilotos. Ha sido bastante duro, pero ahora entendemos un poquito más por qué ha ocurrido este no. Y esto es lo que, por lo que tenemos aquí la noticia.
Es ridículo.
Y es que el no de la FOM puede deberse a un correo no leído. Sí, sí, sí. A los que nos estén escuchando, no se preocupen porque también les pasa a los equipos de Fórmula 1.
La famosa carpeta de spam.
Efectivamente, el correo con una invitación a reunirse en persona en las oficinas de la Fórmula 1 para que presentaran su candidatura a la Fórmula 1 en 2026, llegó a la carpeta de spam y no lo revisaron. Llegó tarde y pues se quedaron fuera. Esto también hay que remarcar, el correo no venía de Stefano Domenicali, no. Venía de un empleado de la FOM.
Correcto, el correo en concreto era para hacer una reunión y tratar el asunto de la entrada. Que igual la reunión era también una negativa, pero de momento, como no han podido leerlo, pues es una negativa absoluta.
En cuanto lo han visto, pues han mandado corriendo un correo diciendo sí. Nosotros nunca rechazaríamos una oferta y nuestro plan sigue siendo llegar al 2026. Por lo tanto, el plan sería intentar recuperar esa candidatura y entrar en 2026, aunque está bastante sí. complicado.
Inicialmente era el 25, ahora el 26, luego el 28 se va atrasando.
No, el 25 lo dijeron por mero papeleo, mero trámite, pero sí, la entrada real siempre iba a ser 2026.
Sí, bueno, igualmente es una pena, pero bueno, en 2028... El motivo de que la Fórmula 1 anuncie de que a partir de ahora será esa fecha, la fecha de entrada, se debe a que van a poner, van a entrar con motores de General Motors, no sé si Cadillac, Chevrolet, de cualquier tipo.
Y tenemos declaraciones. El primer afectado, Mario Andretti, expiloto de Fórmula 1, estoy devastado, no diré nada más porque no puedo encontrar otras palabras aparte de devastado.
No, expiloto y el dueño, básicamente.
Sí, bueno, el dueño, el que lleva todo,
sí,
es el hijo,
sí.
Es Michael. Pero Mario Andretti también es una parte importante. Y hay un comentario que lo quería poner aquí, no sé de quién es, lo vi en Twitter, era de un expiloto de Fórmula 1 español, pero es que ahora mismo no recuerdo quién es. Y es algo que yo creo, bueno, mucha crítica a la Fórmula 1 diciendo que pagarán por su arrogancia porque le han dado la espalda a una persona que les ha dado tanto y que se ha jugado la vida en nombre de la Fórmula 1 y les ha dado la espalda.
Pues sí, la verdad que yo creo que deberían haber intentado ver la entrada. Y bueno, es que sobre todo el razonamiento aquí que yo aplicaría es ¿por qué están Haas? ¿Por qué están, no sé... A ver, Sauber ahora mismo lo ha comprado Audi, pero por ejemplo Haas es el ejemplo más claro. O el nuevo equipo VCarp, que es Alfa Tauri realmente, Toro Rosso, en fin. Un equipo B que aporta a la competición más allá de promocionar jóvenes pilotos. No tiene más valor y Haas al final que
no, es. Pero es que Haas no es ningún equipo B. Lo tenía por aquí, lo tenemos más adelante, pero mira, me lo voy a saltar y voy a meterlo aquí. Haas en la presentación de su livery, no del monoplaza.
Está chulo el coche, ¿eh?
Sí, pero han dicho que van a ser los últimos.
Sí, bueno...
¿Yo qué quieras que te diga? Yo veo que aporta más valor Andretti, que es un equipo histórico dentro de la IndyCar, dentro de la NASCAR creo que también. A los aficionados americanos, si he dicho una barbaridad, disculpen, pero de la IndyCar estoy seguro, son una leyenda. Y que aquí ahora no entren porque no aportan valor, Haas ahora mismo no está aportando nada de valor.
Es que para mí Andretti inicialmente, si la asociación con General Motors era un proyecto interesante, ahora con esa asociación, en la que van a incluir un posible motor Chevrolet en 2-3 temporadas después de su entrada, bueno, de su hipotética entrada que tenían pensada, era incluso un valor añadido, porque tú quieres además expandir el mercado americano. Es tu objetivo, has metido tres carreras.
Tres carreras, una posible
mete
cuarta.
Mete un equipo, mete un equipo. Sí,
el Gran Premio de Chicago.
Lo de Chicago.
Cuatro carreras.
Y, bueno, si fuera por ello, seis, pero
claro,
bueno.
Sí. Cuatro carreras, ahora promociono mucho más, intento ajustar algunas veces horarios para que.
El equipo americano que tienes, en fin. Es un...
Sí, pero intento ajustar horarios en algunas carreras para que vaya bien en América. Claro. Pero ahora, no, yo no meto ningún otro equipo americano. ¿Para qué?
¿Para qué? Si tenemos ya uno...
Tenemos uno, pues
claro,
mejor dos.
Va muy bien el equipo, decimos. Es perfecto la idea. Y además, joder, entras con Chevrolet.
Claro, es que también motorista histórico dentro de la IndyCar.
Mm-hmm.
Oriol Servia, ¿vale? Incluso Oriol Servia, piloto de la IndyCar, desarrolló su vida en América, rechazó estar en Europa, incluso llegar a la Fórmula 1. Entiendo que la decisión ha de ser más complicada de lo que nos pueda parecer a algunos, pero aparte de lo que sea, Lo que encuentro fatal es la manera. La arrogancia detrás de las razones argumentadas detrás del no me parecen inaceptables.
En fin, no estoy de acuerdo.
Totalmente.
Es que arrogancia, es que yo casi les estoy viendo más con dejadez a la Fórmula 1 con este tema, porque es... Sí, repartes más dinero, toca menos, pero el impacto que puede generar Andretti en Estados Unidos, de subir al carro, por decirlo de alguna forma, a muchos aficionados que se sientan identificados con ese nuevo equipo, con un posible piloto americano, es que no sé si están valorando eso, pero yo creo que es lo principal.
Con esto, está claro que aquí también tienen que haber los equipos. Porque para que se introduzca un nuevo equipo, tiene que haber unanimidad dentro de los constructores que hay actualmente. Yo creo que el factor dinero que pueden llegar a tener ha sido decisivo a la hora de aceptar o no a Andretti. Pero terminamos con esto. Vamos a las que nos quedan. Vamos a pasar rápidamente con ellas. Gran Premio de Japón, renovado hasta el año 2029 dentro de la Fórmula 1. La decoración del Haas presentada, mucho más presencia del negro. Muy bonita.
A mí me ha gustado.
Pero bueno, esas declaraciones diciendo que esperan ser los últimos, pues a mí me han dejado un poquito seco, pero bueno. Y vamos con MotoGP. Dejamos la Fórmula 1, vamos con dos ruedas. El Marc Márquez y Alex Márquez han rodado en Portimao, probando la nueva moto antes del shakedown de MotoGP. Y han sido noticia no por los resultados, ya que no llevaban transponder y no se podían contar sus tiempos, sino por haber socorrido a Franco Morbidelli. El piloto del Prima Pramac tuvo un accidente grave, quedando inconsciente en la pista, y los hermanos llegaron, posicionaron a Morbidelli en la posición de seguridad hasta que llegaron las asistencias. El piloto de Pramac se encuentra estable, consciente, pero se encuentra en observación, realizándose distintos tags para ver su evolución, cómo se encuentra, por suerte, sin ningún tipo de problema más. Y el shakedown de MotoGP se ha disputado y tenemos sorpresa porque Pedro Acosta ha liderado en su debut en MotoGP.
Cuidado con Pedro Acosta.
Cuidado con Pedro Acosta porque sabemos que tiene muchísima hambre el piloto de Murcia.
Sí, y dicen que la KTM no va mal. Ya veremos cómo empieza la temporada.
Bueno, es la Gas, que es
sí,
el equipo
KTM,
B.
Sí, lo mismo.
Es el equipo B, pero por ahora está yendo bastante bien. Y la KTM, vuelvo a repetir, con Pedrosa llevando la evolución,
sí, que no
cuidado.
No es precisamente un mal probador o un desarrollador malo, no.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor. Vamos a hablar ahora de esos fichajes que han sacudido el mundo de la Fórmula 1 en los últimos años en nuestro Más Allá del Paddock.
Tecnología amb veu propia. UPV Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender.
Jugar.
Estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
¿Preparado para curiosidades e historias de la Fórmula 1? Llega Más Allá del Paddock.
El movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari ha sacudido totalmente el mundo de los fichajes en la Fórmula 1 y la Silly Season ha comenzado mucho antes de lo previsto. Pero este no ha sido el único fichaje que hemos tenido a lo largo de la historia que ha generado un terremoto dentro de la Fórmula 1, y eso es lo que les vamos a introducir hoy en nuestro Más Allá del Paddock, que esos movimientos, esos fichajes que a más de uno le han llevado las manos a la cabeza diciendo ¿qué demonios piensa este piloto fichando por este equipo? Y vamos a hablar de algunos conocidos y otros no tan conocidos.
Sí.
En primera posición tenemos algo que hablábamos fuera de micrófonos, que es muy parecido. Fernando Alonso fichando por McLaren en el año 2007. Vamos a ponerles en contexto. El asturiano decía adiós a Renault, equipo con el que conquistó dos mundiales, el año 2005 y 2006. Y vamos a hablar un poco de esto porque la situación es muy parecida. Se anunció cuando tenía un contrato con Renault el 19 de diciembre de 2005.
Sí, por dos meses más o menos.
Quedaba todavía una temporada entera hasta que se hiciese efectivo el fichaje.
Y eran rivales. Es que eran rivales directos por el campeonato.
Efectivamente, en el año 2005 lo fueron. 2006 fue un poquito más flojo.
Sí, pero claro, cuando se anunció el fichaje.
Claro. Y esto pues dio pie a las imágenes de él probando con un McLaren sin ningún tipo de patrocinios por tema de contrato. Y al final, pues, ¿cómo terminó esta alianza? Terminó volviendo a Renault con el rabo entre las piernas tras una gran lucha interna, guerra civil en Woking.
Que es lo que estábamos comentando antes, por temas políticos, internos, de directivos, en fin, de apoyos internos en el equipo. Claro, es parecido con lo de Leclerc, porque la dirección del equipo apoya a Leclerc. Ya veremos cómo sale.
En nuestro top 2 tenemos a uno de los nombres más pesados de esta lista, por no decir el que más. Michael Schumacher, llegando a Ferrari en el año 1996. El Kaiser llegaba de la escudería Benetton, con la que se alzó en lo más alto del Mundial con dos años, el año 1994-1995. Sí. Llegaba un Ferrari que todavía estaba lejos de las primeras posiciones. Se quedó tercero en el año anterior en los constructores, pero todavía no se encontraba recuperado de la difícil época que tuvo a principios de los 90. No vino solo, vino con unos tales Rory Byrne y Ross Brawn, que hicieron al final, a corto plazo, una escudería mítica que todo el mundo recordará.
Otro paralelismo, Hamilton viene con gente de Mercedes a Ferrari, siendo campeón del mundo, a ver, no del año anterior, pero gran campeón ya en esa época, era Michael y, bueno, Hamilton, qué decir, parecido, a resucitar Ferrari.
En la tercera posición, también a una leyenda dentro de la Fórmula 1, Ayrton Senna, llegando a Williams en el año 1994. El brasileño disputaría la temporada con Williams tras dejar el equipo que le vio ganar 3 títulos mundiales, dejaba McLaren. No terminó la temporada, por desgracia, por ese fatídico accidente, ese accidente fatal en el Gran Premio de San Marino, en el autódromo Enzo e Dino Ferrari. Sin embargo, vamos a hablar del fichaje, ya que había un contrato redactado en 1992 para marcharse a Williams. Sin embargo, una llamada del presidente de Honda hizo que se paralizase todo y que tuviese que disputar las temporadas del 92 y 93. Con esto llegó a Williams en el 94 intentando batir al que fue su rival siempre, Alan Prost.
Sí, a ver, salió por cómo salió. No se puede valorar este movimiento, pero yo creo que lo interesante es el movimiento que no se produjo después de este.
Sí, porque esto es algo que pocos conocen. En nuestro top 4 tenemos de nuevo de protagonista a Ayrton Senna, pero intentando recalar en la escudería Ferrari.
Todo el mundo quiere ir a Ferrari, es una cosa.
1995, algo que, como hemos comentado, muy pocos conocen. En el 94 hubieron conversaciones con Luca Cordero di Montecemolo, recordemos, en ese entonces presidente de Ferrari, para llegar a Maranello. Sin embargo, ese accidente fatal que tuvo en San Marino truncó cualquier negociación y no se produjo al final, pero hubiese sido curioso ver a Ayrton Senna vestido de rojo.
Y no ver a Michael, porque Michael igual hubiera acabado en McLaren o en Williams, a saber. Es que hubiera sido un movimiento muy curioso. No estaríamos hablando del mismo legado en la Fórmula 1, a lo mejor.
Y en la quinta posición pues tenemos a otro gran laureado, pero un poquito más actual. Lewis Hamilton llegando al equipo Mercedes en el año 2013. Hemos hablado de esto en nuestras noticias del motor. El protagonista de este último culebrón en la Fórmula 1 pues decía adiós a la escudería que le vio crecer y ganar su primer título en el año 2008. Llegaba a una escudería en pañales, no se encontraba puntera, pero que en cuanto comenzó la temporada empezó a ver ciertos destellos y ya en 2014 llegó la era híbrida y sí. Llegaron los éxitos. Llegó para sustituir al gran Michael Schumacher tras su retiro.
Sí, bueno, que Michael ya estaba mayor, vamos a decirlo con esa palabra. Sí, en esa época, bueno, lo que hemos dicho antes, nadie entendía el movimiento. Me acuerdo que, de hecho, fue así combinado con una polémica con las telemetrías en un gran premio, con que las publicó Hamilton en Twitter, algo así me pasó. Y justo creo que al gran premio siguiente pasó ya el anuncio.
Y vamos a hablar de nuestro top 6. Fernando Alonso en McLaren, pero esta vez año 2015.
Este podríamos skipearlo, ¿no? Podríamos...
Vamos a decirlo rápido para que no duela mucho. Alonso volvía a Woking tras una espera eterna por ver si un Ferrari le daba un título. El coche, en ciertos puntos de algunas temporadas, lo tuvo.
Sí.
Pero al final el desarrollo acabó haciendo que perdiesen. Llegó para buscar éxitos, pero sin embargo fue una dupla llena de sufrimiento tanto para Fernando, como para Woking, como para Honda y también para los aficionados. Como hemos comentado, una época para olvidar, así que la saltamos.
Sí, vamos al siguiente.
Sebastian Vettel, Ferrari 2015. Si se iba Fernando, pues había un hueco en Ferrari. Y llegó Sebastian Vettel, despedía a Red Bull, equipo con el que ganó 4 títulos mundiales.
Se fue feo de Red Bull, porque fue perdiendo. Se fue perdiendo de Red Bull.
Se fue por la puerta de atrás y llegó a la escuadra italiana intentando buscar nuevos éxitos. Lo más cercano, subcampeonatos en el año 2017 y 2018. Y abandonó el equipo al final también por la puerta de atrás en el año 2020.
Que de hecho aquí hay menos, me refiero, hay menos culpa del equipo en esta época de Vettel que la de Fernando, porque Vettel tuvo el coche. Vettel lo tuvo en el 18, tuvo el coche. Y el tema mental afectó mucho, yo creo.
Pues en la octava posición tenemos a Alan Prost, llegando a Ferrari en el año 1990. Llegaba del equipo McLaren con una guerra civil interna, luchando con su compañero de equipo, con Ayrton Senna, y llegó a un Ferrari en el cual vivió muchos desafíos. Abandonó la escudería en 1991 de forma abrupta, decidió tomarse un año sabático en el 92 para llegar a Williams en el 93, y con esa maravilla de la ingeniería se consiguió coronar por cuarta vez campeón del mundo de la Fórmula 1 en el año 93.
Si no me equivoco, ¿Adrian Newey estaba por detrás?
Creo que sí.
No me extraña ya.
Y bueno, vamos ya con los dos últimos. Damon Hill para el equipo Arrows en el año 97. Sí, este es, yo creo, uno de los que más extraño parece. Pareció en la época, sí. Y parece ahora. Damon Hill en el año 96 ganó el título con el equipo Williams. Sin embargo, sorprendió en el 97 diciendo que se iba a Arrows. Es como si ahora, por ejemplo, Max Verstappen dijese a principio de temporada, me voy a Haas.
No a Haas, pero...
Más bueno, a Haas, Alfa Tauri...
A ver, sí, algo así.
Algo así. Pues, ¿qué resultado tuvo esto? Buscando experimentar cambio de aires, nuevos desafíos, consiguió como mejor resultado un segundo puesto en Hungría.
Es un poco curioso que el campeón del mundo se vaya de su propio equipo, ¿eh? El mismo año a un equipo malo, entre comillas. No es como, por ejemplo, Michael que se va a Ferrari. Es que...
Michael se fue al tercer mejor equipo.
Claro, pues se fue a Ferrari.
Claro. Pero es que Damon se fue al último, al penúltimo.
Es como si Hamilton en 2021 se le cruza los cables y ficha por Williams.
Pues ya para finalizar tenemos a Niki Lauda llegando a McLaren en el año 82. Tras 2 temporadas fuera de la competición, el austriaco volvía en 1982 con McLaren. Esta vuelta, pues al contrario que la anterior, sí que fue fructífera, fue exitosa, ya que en el año 1984 conquistaba su tercer y último título mundial.
Sí, que me acuerdo a principio de temporada del año pasado que hacían la broma que Alonso es el tercer año, hace como Niki Lauda y gana el mundial. Me acuerdo del dato por eso, que a la tercera temporada sí, ganó el mundial, el tercer mundial y no sé, a ver, Fernando ya no va a poder repetirlo.
Pues bueno, si se acuerdan ustedes de algún otro movimiento, si han vivido otro movimiento que les ha hecho llevarse las manos a la cabeza, nosotros estaremos encantados de leerlo en nuestras redes sociales. Así que con esto, habiendo terminado con nuestro top 10, cerramos el programa de hoy.
Formación veu propia. UPV Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto se nos ha terminado el tiempo en el día de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Adri, un placer tenerte de nuevo por aquí.
El placer es mío, la verdad.
Pues bueno, con esto terminamos este programa. La semana que viene pues volveremos a estar aquí con nuevas actualizaciones. Esperemos que ningún otro fichaje loco, porque esta Verstappen semana ha sido caótica.
Verstappen a Mercedes.
No, Verstappen al DTM.
No, no, que se quede en Fórmula 1. Pero Verstappen a Mercedes, Alonso a Red Bull. ¿Qué pasará la semana que viene?
Madre mía. No. Es verdad, es que yo creo que ya les diría que apuesten. Coméntenos en redes sociales qué creen que puede pasar la semana que viene. Porque
Leclerc
después de esto,
Alpine.
Por favor, no, no vaya a ser. No, que tú eres gafe y que al final pasan cosas.
Bueno, a ver qué pasa.
Madre mía.
Yo digo que Alonso a Mercedes no va.
Pues bueno, si quieren enterarse de lo que ocurra la semana que viene, pues la semana que viene tienen cita aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia. Y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo pueden escucharnos por si no se encuentran por aquí. Recuerden, ¿en qué hora? Pues a las 2 y a las 6 y media los martes. Si se lo pierden, a las 8 estrenamos el programa en las principales plataformas de streaming a las 8 de la tarde, mismo martes. No tienen que cambiar de día. Así que con esto, pues lo de siempre, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio. Esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo de gas. Hasta luego.
Hasta luego.